Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino. Nos vamos a vía telefónica con el amigo Humberto Charneco para hablar acerca del béisbol. Buenas noches, Humberto. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Muchísimas gracias y muy buenas noches a ti y a la fanaticada del béisbol boricua, sobre todo a la fanaticada de mis indios de Mayagüez.
Humberto, como toda la semana, echamos un vistazo a las transacciones de los peloteros boricuas en el béisbol.
Solamente han habido 4 transacciones durante esta semana de jugadores boricuas en el béisbol profesional. Tyler Goff, un muchacho de madre puertorriqueña, que fue cambiado a los Dodgers de Los Ángeles por el equipo de los Marineros de Seattle. Ha sido asignado al Rancho Cucamonga. Este muchacho no jugó el año pasado ya que se operó el brazo derecho y está retornando este año nuevamente al béisbol organizado. Tiene solamente 22 años, y tiene posibilidad de llegar a las Grandes Ligas en los próximos 3 o 4 años. Harold Cole, un jardinero corto puertorriqueño, también fue asignado al Rancho Cucamonga por el equipo de los Angelinos de Los Ángeles. Eso fue hecho por un error porque el Rancho Cucamonga ahora se ha convertido, se mudó, la franquicia de Los Ángeles se mudó a Ontario, California, o sea que Cole va a jugar en realidad con el equipo Ontario de la Liga de California Clase A. Cole tuvo una buena temporada el año pasado y podría estar en clase avanzada. Nicolás Pérez, jardinero corto nacido en Mayagüez, desarrollado en Arecibo, fue asignado al Rancho Cucamonga y él pertenece a los Dodgers de Los Ángeles. Y Brian Navarreto, que había firmado con los Marlins de Miami, fue asignado al equipo AAA Jacksonville. Por otra parte, se rumora que Lenny Torres, lanzador derecho de los Leones de Ponce, que ha sido inactivado, fue firmado por el equipo de Filadelfia y veremos a ver cuando se publique la información oficial sobre este lanzador derecho, que debería de estar en AAA. Además, se ha anunciado en el día de hoy una determinación disciplinaria por la liga, donde ha suspendido a Jorge López, el lanzador derecho de los Indios de Mayagüez. Fue suspendido por dos partidos, más $500 de derecho, más $500. Jorge López tiene derecho a apelación en los próximos 5 días. Veremos a ver, porque Jorge ha sido inactivado por los Indios de Mayagüez.
Humberto, ¿hay más transacciones en esta semana en el béisbol profesional de Puerto Rico?
Sí, muchas de ellas, por supuesto, sumamente importantes. Antonio Maldonado, que estuvo, participó en varios partidos con el Oakland y que ha sido firmado por el equipo de Texas Rangers, fue activado por los Criollos de Caguas y los Criollos inactivaron a José Espada. El rumor que he oído es que José Espada no regresa este año a los Criollos, debido a que no le van a dar permiso que continúe participando en nuestra liga. Los Senadores de San Juan activaron al lanzador derecho Evan Lindo. Los Gigantes de Carolina dejaron libre al lanzador zurdo japonés Kazuno Ono, que tuvo una excelente temporada. El 17 de diciembre, los Criollos de Caguas activaron a Tomás Nilo y inactivaron a Wyatt Olds, que también le dieron la libertad. Los Cangrejeros de Santurce activaron a Henry Ramos, David Lebrón y Francisco Mateo, mientras inactivaron a José Pencha, lanzador derecho puertorriqueño, Spencer Packard, el refuerzo, y Kyle Marmon. Los Indios de Mayagüez activaron a Joshua James, inactivaron a Héctor Hernández, pero Héctor Hernández ha vuelto a ser activado. Cangrejeros de Santurce anuncian la activación del refuerzo Chávez Fernández, un lanzador de las Bahamas. Brian Navarreto fue inactivado porque estaba participando en un examen médico de los Marlins de Miami como parte de su nueva contratación de Liga Menor este año. Por otro lado, Casey Tomasu y Macuno, el otro lanzador derecho, Macuno, Makunoki de los senadores de San Juan fueron dejados libres y por lo tanto ya no queda ningún lanzador japonés o refuerzo japonés activo en nuestra liga. Todos han retornado al Japón. Los Leones de Ponce activaron a un nuevo refuerzo, un lanzador zurdo, Brandon Kaminar, que viene de la Liga Independiente de la Frontier League. Inactivaron a Orlando Ortiz Mayer. Los Indios de Mayagüez activaron en el día de hoy a Efraín Nieves, lanzador zurdo, y los Criollos del Cagua activaron a Nicolás Padilla, un lanzador puertorriqueño AAA que estuvo con los Indios de Mayagüez. También los Criollos dejaron libre oficialmente a Wyatt Olds, un lanzador derecho de relevo que no estaba teniendo una buena temporada. Y esos son todos los cambios en nuestra liga.
Humberto, vamos a entrar entonces de lleno a lo que pasó en el béisbol profesional de Puerto Rico y cómo está esto de cara a la parte final de la campaña, cuando prácticamente le quedan a los equipos de 5 a 6 partidos, que lo que queda es casi una semana de juego. Con estos días feriados se le podría complicar la situación a varias novenas. Los Cangrejos de Santurce con 22 y 13 debidamente clasificados ya, porque aunque matemáticamente no lo están, lo que necesitan una victoria a los Cangrejos o una derrota de los Criollos y de los Gigantes de Carolina, que eso yo creo que va a pasar. Los Leones de Ponce 21 y 14, los Leones están más o menos... oficialmente no están clasificados, pero yo entiendo que ya están clasificados con 21 victorias. Los Indios de Mayagüez han colocado tercero con 17 y 17. Caguas y Carolina con 17 y 18 están a solo medio juego de los Indios. Y los Senadores con 10 y 24 para mí ya están debidamente eliminados. ¿Qué nos esperan esta parte final de la campaña? Pues hoy el equipo de Mayagüez juega con Santurce, Ponce con Caguas y San Juan con Carolina. Humberto, me luce a mí que es la pelea, es de 2 puestos y 3 equipos, Mayagüez, Caguas y Carolina. Si tú me preguntas a mí, yo pienso que Mayagüez y Caguas tienen los mejores equipos y deben eliminar a Carolina.
Sí, sin lugar a duda, tú tienes razón, pero ningún equipo se puede dar el lujo. Ninguno de esos 3 equipos se puede dar el lujo de una derrota. Si tú miras los partidos que quedan, a Mayagüez le queda un partido con Santurce, 1 con Cagua y 2 con Ponce. Esos 2 partidos con Ponce son de suma importancia. Son el viernes, este viernes, el día 26. Y un partido con San Juan. Mayagüez no puede perder con San Juan ningún equipo, juego. Y necesita ganarle a Caguas. Caguas, por su parte, tiene un partido con Ponce, 1 con Mayagüez, 1 con Santurce y 2 con Carolina. Y esos 2 partidos de Carolina con Caguas son el día 27 y 28, que son los dos últimos partidos de la temporada del 2025-2026. Si miramos cuidadosamente los rosters de los equipos, sobre todo si tú miras el roster de los Criollos de Cagua, es obvio que los Criollos de Cagua tienen un equipo bien sólido, no solamente en el campo de juego, sino que también en sus lanzadores. Por ejemplo, actualmente la receptoría es defendida por Tomás Nido. Nido estuvo con Detroit este año en la primera base Machine. Aunque Machine está bateando 184, estuvo con Baltimore este año. Brian Torres, que está en el roster de 40, que está actualmente bateando 300, está en el roster de los Cardenales de San Luis, está defendiendo la segunda base. Luis Vázquez, líder en cuadrangulares de la liga con 6, y está bateando 258. Luis Vázquez, el jardinero corto. Luis Vázquez estuvo con Baltimore de gran parte de la temporada. José Miranda, que al principio de la temporada 2025 estuvo con Minnesota, está bateando 239. Chris Campbell, de los Medias Rojas de Boston, que está bateando actualmente 244. está defendiendo el left field. Myers está defendiendo el centro field. Y Meléndez, MJ Meléndez, que está con Kansas City, es el right fielder. Y Nelson Velázquez es el designado. Tienen un trabuco. Si a eso le añade los lanzadores de relevo, Yancel Río, Cristian Torres, Roel Ramírez, Anthony Maldonado, que acaba de ser activado, y Nicolás Padilla, que acaba de ser activado, y Luke Tagar, que en 16 entraba en relevo, tiene una efectividad de 1.25, pues es un equipo que debe de cualificar. Claro está, esto es béisbol y cualquier cosa puede suceder. Los Gigantes de Carolina se han quedado sin lanzadores. Básicamente los dos lanzadores japoneses ya se fueron y el cuerpo monticular de los Gigantes de Carolina es un cuerpo monticular relativamente débil. Los Indios tienen que tener mucho cuidado porque aunque tienen un excelente equipo de veteranos, el único que está en realidad bateando es Emmanuel Rivera, que actualmente está bateando 3.56 y posiblemente es el que él, no es posiblemente, él ha cargado a los Indios de Mayagüez durante esta campaña. Y para mí es un buen candidato para ser el jugador más valioso de la liga. Claro está, Mayagüez tiene unos lanzadores de iniciadores que con una vasta experiencia. Los tres zurdos de Héctor Hernández, Leroy Cruz, son buenos lanzadores y son probados en la liga, pero no comparan los lanzadores, el cuerpo monticular de los Criollos de Mayagüez no comparan con el cuerpo monticular de los Criollos de Caguas. En fin, los dos partidos de Caguas contra Carolina el sábado, Caguas juega en Carolina y el domingo juega Carolina en Caguas, van a ser decisivos, porque yo creo que los Indios tan pronto le ganen el viernes los dos partidos a Mayagüez deben al equipo de San Juan deben de cualificar.
Humberto, cuando se menciona a los candidatos para más valioso, no cabe que Emmanuel Rivera debe estar en la ecuación, pero el importado Shay Long del equipo de Santurce es el líder en carrera, el segundo en carrera empujada de la liga con 18, está empatado con Emmanuel Rivera. Pero en las carreras anotadas, este señor tiene un total de 16 carreras anotadas, más está bateando 3.37, Emmanuel está bateando 3.56. Yo diría que estos dos señores podrían ser candidatos de mucha fuerza para el premio de jugador más valioso de esta temporada. Otro candidato para el premio de jugador más valioso lo es Jonathan Rodríguez del equipo de Carolina. Y si vas a mencionar a alguien de Caguas, debe ser Brian Torres.
Estoy de acuerdo contigo. A mí, sin embargo, me gusta Emmanuel Rivera porque ha sido el jugador clave dentro de un equipo que no ha bateado y se ha mantenido en la pelea gracias a su ofensiva. Shed Long, Jonathan Rodríguez y Brian Torres pues tienen jugadores alrededor de él que también son muy buenos. Me imagino que por los números, hablando de los números, Seth Long probablemente sea el que salga, dependiendo de estos cinco juegos finales, Seth Long podría ser el jugador más valioso. Pero en realidad me gustaría mencionarte a ti, que desde mi punto de vista, el jugador más valioso de esta liga es el cuerpo monticular de los Leones de Ponce. Ese cuerpo monticular de relevista de los Leones ha tenido unos resultados increíbles. Y básicamente ellos tienen cuatro lanzadores de relevo que todos tienen una efectividad de menos 2.50. Edwin Torres tiene una efectividad de cero. El dirigente del año debe ser Andy González. Y el gerente general del año debe ser Edwin Rodríguez, porque francamente al principio del año yo estaba casi seguro de que los Leones de Ponce quedarían eliminados, porque los jugadores en papel que tenían no tenían las estadísticas ni la experiencia que tienen otros de los equipos como Santurce, Mayagüez o Caguas.
Humberto, en cuanto al lanzador del año, Me parece que Ashton, el de Mayagüez, debe ser una línea ahí.
Debería de ser el lanzador del año porque ha mantenido a los Indios de Mayagüez y al cuerpo monticular de los Indios con vida.
Y tiene una efectividad de 0.76. Va a ser, sí. No debe tener problema en, a menos que pase algo extraño en esta parte final de la temporada, que tenga una pésima salida, pero de lo contrario, debe ser el líder de efectividad con esa efectividad de 0.76.
Sí, dentro de los Indios de Mayagüez es el ha iniciado 8 partidos y tiene esa efectividad de 0.76. Morán ha iniciado 6 partidos, tiene una efectividad de 3.59. Héctor Hernández, que ha iniciado 5 partidos desde los 8 que ha participado, tiene una efectividad de 0.38. Y Leroy Cruz, que es el otro iniciador, de 4.02. Definitivamente, Ashton Goudon tiene los mejores números de los iniciadores de nuestra liga.
Humberto, el torneo está bien interesante en esta parte final. Ese equipo de Carolina, que para mí el que se elimina, podría trastocar si llegara algún refuerzo, pero pienso que no va a llegar nadie que lo vaya a ayudar en esta parte final de la campaña.
No, ellos básicamente, como se había pronosticado, dependieron de sus dos lanzadores japoneses zurdos, japoneses importados, que se fueron, retornaron a su país el 15 de este mes. Y se veía, cuando tú tienes dos iniciadores que se van, que son claves en tu equipo, y se van en mediados de diciembre y no tienen los reemplazos de esa misma calidad, pues vas a sufrir bastante. También ellos cambiaron este año a Espada, que está con los Criollos de Caguas. Espada es un gran lanzador. Rubén Güeles ha lanzado relativamente bien y ellos dependen de Jonathan Bermúdez, pero no tienen los lanzadores para cualificar.
Alberto, Andrew Marrero del equipo de Ponce tiene 13 juegos salvados de todas esas victorias del equipo de Ponce, así que sin lugar a dudas Andrew Marrero debe ser el relevista del año. No creo que Naya tenga competencia en esa posición.
Tiene una excelente, ha hecho una excelente labor. Quiero mencionarte que también tiene la cantidad de juegos salvados con 13, y él ha salvado 13 juegos y tiene una efectividad de 1.23. Pero también él ha tenido la grandísima suerte de tener a Gabriel Rodríguez, lanzador zurdo puertorriqueño, que también ha tenido una excelente labor de relevo. Lo quiero mencionar porque aunque Gabriel Rodríguez no es el cerrador del equipo, o Eric Torres, el otro lanzador zurdo, contiene una efectividad de 0. Estos dos lanzadores, en 20 y un tercio de entrada, han dado básicamente 8 bases por bola a Gabriel Rodríguez, 7 Eric Torres, y ha ponchado a 33. Estos dos muchachos, que son, normalmente lanzan el séptimo y octavo inning, han sido de suma excelencia y para que Andrew Marrero cierre sus partidos. Andrew Marrero viene de que fue dejado libre por los Cardenales de San Luis y estaba en la Liga de Texas con el Springfield y tuvo, al final de la temporada, tuvo dos malas salidas y ahí lo dejaron libre. Yo pienso que un muchacho de 25 años, lanzador derecho, podría regresar al béisbol organizado. Se rumora que Gabriel Rodríguez, Andrew Marrero y Eric Torres van a firmar contratos con el béisbol organizado. Lenín Torres ya lo hizo con el equipo de Filadelfia.
Humberto y Andrew Marrero, cuando tú miras, ha tenido 23 relevos en una temporada que todavía no ha terminado, en 35 partidos. Eso es una exageración. Tira casi todos los días.
Sí, ellos básicamente dependen de él, de Gabriel, y dependen de Gabriel Rodríguez y Eric Torres, que también tienen, no tienen 23, tienen 18. Yo soy de los que he pensado que esos lanzadores han sido usados demasiado durante la temporada y no creo que sean tan efectivos en los playoffs. Eso es lo que pienso.
Humberto, sí, tu comentario es totalmente correcto. Prácticamente, si esos tres muchachos no pueden hacer el trabajo en el playoff, los Leones estarían eliminados. la primera serie.
No, y hay otros dos más que han tenido excelencia en relevo. Harold Cortijo, aunque ha sido, no constantemente ha tenido buena salida, pero tiene una efectividad de 3.27, y Lenny Torres, antes de irse, tenía una efectividad de 3.86. Estos otros dos lanzadores han sido lo que yo llamo intermitentes, han tenido buena salida, pero potencialmente tienen buenos brazos. Y nada, el cuerpo de relevos de los Leones de Ponce es de suma excelencia. Y cuando tú vienes a ver y miras los iniciadores del equipo de Ponce, básicamente ninguno te dura más de 4 entradas. O sea que tienes que traer por lo menos de 3 a 4 relevistas en todos los partidos que juega Ponce.
Humberto, también el novato Omar Meléndez lo ha hecho bastante bien con el equipo de Ponce en su primera experiencia en la pelota profesional. En 10 partidos tiene 1-0 y efectividad de 2.79. Y tiene 10 ponches en 9 entradas y 2 tercios.
Sí, también te debí, y no lo hice, que te debía mencionar que Omar Meléndez también tuvo 10 salidas como relevista, ganado un partido, efectividad de 2.79. Y el otro, Noel Pinto, del Béisbol AA, es otro lanzador que ha tenido una excelente efectividad con 2.08 y ha tenido ha lanzado 3 entradas. Sin lugar a duda, Meléndez, que es un lanzador colegial, básicamente un iniciador colegial, es un lanzador que tiene bastante buen control, pero es un lanzador iniciador típicamente y no un lanzador relevista, pero en Ponce ha tenido excelentes relevos y ha participado en 10 partidos y en 9.2 entradas ha ponchado 10 con 4 bases por bola.
Humberto, regresando a Lenny Torres, ¿Lenny Torres ya no regresa con los Leones?
El rumor es que al firmar con Filadelfia no lo va a dejar regresar. Por lo menos no va a regresar en diciembre. Hay una posibilidad de que él pudiera venir después de la primera semana en enero, pero es una posibilidad remota. Yo oí el rumor de que él va a estar en el mes de enero, a principios del mes de enero, con su familia, viajando en una travesía por barco, creo que es del área del Caribe.
Eso sería una baja lamentable para Ponce en sus aspiraciones para tratar de pasar a sobrevivir la primera serie y seguir rumbo a la serie final.
Mi opinión es, vuelvo y te digo, Ponce ha dependido de sus lanzadores. Alvarado ha sido un... El sistema que tiene Ponce de cómo administrar su cuerpo de lanzadores es francamente genial. Ha tenido este año una gran administración. ¿Cómo lo han hecho? Yo no te puedo decir con exactitud, pero yo me imagino que el receptor Simonet importado, al igual que las personas que están haciendo el scouting de los diferentes equipos y de los diferentes jugadores, tienen mucho que ver con el hecho de que este cuerpo de lanzadores haya tenido tan buenos resultados. Tú sabes que Ponce es el líder en picheo colectivo con una efectividad de 2.68. Tiene 243 ponches en 308 entradas. Es sumamente excelente.
Humberto, y para terminar, los indios de Mayagüez, yo creo que la entrada de Matheus Lugo, la entrada de Darrell Hernández, yo creo que ayudaron al equipo de Mayagüez, donde más lo necesitaba en la ofensiva. Si puede unirse otras voces a estos dos señores y a Emmanuel Rivera, los indios podrían tener opción. El problema es que parece que Edwin Ríos se lastimó y hay que ver si regresa, porque Edwin Ríos podría ser esa cuarta voz ofensiva.
Sí, la alineación de Mayagüez típicamente, Maldonado como receptor, Anthony García designado, Nice en la segunda, y Sandías en el shortstop, Emmanuel en la tercera, Dani Ortiz en el left field, Lugo en el centro field, y Eddie Rosario 2.36. Ofensivamente, aunque no están bateando, podrían hacerlo. Lugo está bateando 3.02. Es un jugador ya que es un jugador básicamente de triple A, que podría, y estuvo en las grandes ligas este año y el año pasado, al igual que el Nice. Se supone que Hernández sea la segunda base regular del equipo Oakland este año.
Humberto, agradecido esta noche de tu participación aquí en Rumbo al Camerino y te estaremos llamando entonces la semana que viene para seguir hablando del deporte en general.
Pues muchísimas gracias por la oportunidad y que tengan una feliz Navidad.
Una feliz Navidad, Humberto, para ti y toda tu familia, un próspero año y sobre todo mucha salud para ti y todo nuestro radioescucha.
Muchísimas gracias y sabes que estamos a la hora.
Muchas gracias, Humberto, y buenas noches.
Buenas noches.